Quiero que levantes la mano si alguna vez has luchado con el Señor. No debía haber parado ahí. Quiero que levantes la mano si has luchado con el Señor acerca de algo en este libro. La Biblia. ¿Sí? ¿Ves algo en el texto que es verdad? Y lo ves, pero tropiezas un poco porque es difícil. Sospecho que esto aplica a cada uno de nosotros. ¿Hayan levantado la mano o no? Y espero que sí, porque si no, probablemente no estás leyendo tu Biblia. Esta gloriosa compilación dada por Dios, de libros inspirados por el Espíritu y centrados en Cristo, que llamamos la Biblia, está llena de realidades difíciles con las que debemos lidiar. La semana pasada, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos presentó una de las verdades más fuertes y quizás más controvertidas de toda la Biblia. Es decir, Dios es bueno, es justo, recto y fiel, y permanece así no solo si algunos judíos no creen y por tanto van al infierno, sino incluso si todas las personas que alguna vez han vivido hacen lo mismo. En el nivel más básico estaba diciendo si el infierno existe y la mayoría de las personas pasarán allí para siempre. Y Dios es bueno. Él es justo, Él es fiel y Él es justo. Y si eres como yo, es difícil poner esos dos a uno al lado del otro y afirmar ambos por igual. La tentación de defender a Dios y reinterpretar la verdad para que signifique otra cosa puede ser fuerte. Podemos pensar, bueno, Dios no pudo haber o querido decir eso. Debe haber querido decir, llene el espacio blanco. O tal vez quiso decir esto. Y muchas veces hacemos esto a expensas de otras enseñanzas claras en la palabra. Como hablamos la semana pasada, a veces esto se llama ética situacional, cuando jugamos con la palabra para satisfacer nuestros propios deseos. Y vimos una de las características más notables y aterradoras de la naturaleza humana caída. Es esta asombrosa capacidad de racionalizar el pecado. Si nuestro corazón quiere hacerlo, hallaremos la manera de justificar. Y eso da miedo. Entonces, en respuesta a cosas como estas que están pasando en el primer siglo, principalmente entre los líderes judíos, y están sucediendo en cualquier parte que veamos hoy, estamos viendo un párrafo muy difícil en Romanos 3:18, que analizamos y con el que luchamos versículo a la vez la semana pasada. Y todo terminó con que su condenación o su condena es justa. Los incrédulos, tanto judíos como gentiles, van al infierno y Dios es fiel. Dios es verdadero, Dios es justo. Y lo que creo que el Señor quiere que hagamos esta mañana es que demos un paso atrás y simplemente hagamos la pregunta: ¿qué está haciendo y qué pretende Dios al inspirar textos que comparten verdades como esta? ¿Qué estás haciendo, Dios? Cuando Él nos da verdades duras que Él sabe que serán difícil de tragar para nosotros y mucho menos envolver nuestras mentes o entenderlas completamente, ¿qué está haciendo Él? ¿Qué está tratando de lograr en nosotros? ¿Qué quiere Él de nosotros? Y esto es relevante para cada verdad difícil en la Biblia, no solo para Romanos capítulo 3, que está llena de ellas. Pero antes de sumergirnos en eso, quiero que veamos con autoridad que la premisa es verdadera. A saber, hay textos realmente difíciles, llenos de verdades, que nos cuesta entender que no solo mi perspectiva o la tuya. Dos, Dios, por medio del apóstol Pedro, escribe en la segunda de Pedro 3, del 15 al 16, lo pondré en la pantalla, no lo puse en el folleto, pero si tiene su Biblia, vaya ahí. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Esto es lo que dicen estos dos versos. Pedro dice, como también os escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, como lo hace en todas sus cartas cuando hablan ellas de estos asuntos. Hay en ellas algunas cosas difíciles de entender, las cuales los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Muy brevemente, por eso es que me gustaría que tuvieran su Biblia abierta aquí. Hay cuatro cosas que creo que debemos ver en estos dos versos. Cuatro cosas. No les dé mucho espacio para ponerlo ahí, sí que escuchen. Cuatro cosas. Número uno, Pedro dice que Pablo está escribiendo a partir de una sabiduría que Dios le ha dado. En otras palabras, realmente cree que su compañero apóstol es un portavoz inspirado por Dios. Las cosas que Pablo está enseñando y escribiendo no son de Pablo, ni tampoco de Pedro, sino que provienen de Dios mismo. Y estos hombres no son más que el instrumento humano. Así que esto es sabiduría y palabras de Dios. Número dos, él dice, como hacen con las otras escrituras. Entonces, la sabiduría desciende de Dios e inspira a Pablo mientras escribe. Por lo tanto, Pedro dice que sus escritos entran en la categoría de las escrituras. Así que son parte de lo que ahora se está convirtiendo en una Biblia más grande que el Antiguo Testamento. Número tres, dice que hay algunas cosas difíciles de entender aquí. Estas verdades no son fáciles. Así que lo que está ocurriendo aquí es que este es Dios mismo diciéndonos que está inspirando a Pablo a escribir de una manera que será difícil para nosotros. Y esto es significativo, esto es grande, porque Dios es un comunicador perfecto, porque Él es perfecto en todo. Lo que quiere decir es que si Él quisiera, Dios pudo haber escogido comunicarse de una manera en la que lo hubiéramos recibido de manera rápida y fácil. ¿Lo ven? Dios podría haber diseñado nuestros cerebros de tal manera que las verdades y realidades difíciles de las escrituras no fueran difíciles en el absoluto. Podría haberlo hecho, donde simplemente lo obtendríamos, íbamos a hacer clic, nunca pelearíamos, tropezaríamos y nada por el estilo. Podemos estar de acuerdo en que si él hubiera querido hacer eso, podría haberlo hecho. Podría. Entonces, evidentemente y quizás sorpresivamente, eso no es lo que él quiere. Lo que probablemente cae en la categoría de verdades duras, difíciles de entender. E incluso podría haber una vía nueva de pensamiento acerca de Dios y de su palabra. Lo que nuevamente nos lleva a hacer una pregunta. Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Última observación. Número cuatro. Este es un apóstol hablando. Por supuesto, Dios está inspirando, pero este es Pedro hablando acerca de Pablo. Así que no es un laico común que dice esto es difícil. Pedro diciendo, esto es difícil. Dios nos está dando cosas difíciles a través de Pablo. Por lo tanto, si nosotros también nos sentimos así, estamos en buena compañía. Y vamos a ver un poco más avanzando a medida que avanzamos. Ahora, si recuerda los versículos 1 y 2, Pablo plantea y luego responde una pregunta que sus objetores le hacen, es decir, ¿qué ventaja tiene el judío? Y él responde, mucho, en todos los sentidos. Para empezar, a los judíos se les encomendaron los oráculos de Dios. Y cuando hacemos una pausa y pensamos en esto y meditamos al respecto de este versículo, de esta verdad aquí, aquí hay algo que vemos. Dios está diciendo que uno de los mayores privilegios en la tierra es poseer este libro. Tener los obstáculos o las palabras de Dios accesibles para nosotros. Los judíos la tenían y ahora tenemos el canon completo de las Escrituras, con todos los escritos inspirados en el Nuevo Testamento, además del Antiguo Testamento, al alcance de la mano. El Dios del universo ha hablado. Lo conservamos para nosotros en este libro. Esto es algo maravilloso, familia. No sean insensibles a esto. Tenemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, si estas cosas son ciertas, y lo son, entonces es natural preguntar, ¿está bien, Dios? Y si esto es un privilegio y un tesoro, ¿por qué lo hiciste de esta manera? ¿No sabes que los niños van a leer este libro? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué pretendes darnos al darnos verdades duras a veces que nos hacen un número? Y como en cualquier momento cuando nos enfrentamos a grandes preguntas como esta, la respuesta es enorme. Los propósitos de Dios en la forma en que escribió la Biblia no pueden resumirse en tres viñetas en un sermón. Entonces, sabiendo que esta no es una respuesta exhaustiva, hay al menos tres cosas que Dios tiene para este cuerpo en este momento responder esta pregunta. Entonces, ¿qué está haciendo y qué intenta hacer? ¿Por qué lo hace de esta manera? Nos ha dado verdades duras en su palabra con el propósito de llevarnos a la, número uno, desesperación absoluta. Más específicamente, desesperación absoluta, dependencia de Él, su ayuda y su capacitación. Más específicamente, desesperación absoluta y dependencia para Él, para su ayuda y su capacitación. En 1 Corintios, del 2 al 14, Pablo dice esto. El hombre natural no acepta las cosas. No acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo dice un par de cosas. En primer lugar, dice que el incrédulo no puede entenderlo. No lo puede entender. No pueden entender estas cosas. Van a decir que es tontería para ellos, lo descartan, dirán que es un cuento de hadas, que la ciencia lo contradice, lo que sea. Es una tontería. Y el hombre natural caído no lo acepta, ya lo sabemos. Pero luego, una vez Dios empieza a obrar en nosotros y nos trae hacia Él, y saca el corazón de piedra y pone el corazón de carne, y comienza a escribir la ley de Dios en nuestros corazones, y nos gana en el cariño de Jesucristo, y nos da fe en Él para que empecemos a reconocer la realidad, en R mayúscula por lo que es. Una vez Dios hace todo eso, es un instante al que nos referimos como regeneración. Soy un hombre nuevo, pero en términos prácticos, todavía queda mucho pecado en mí. Soy finito, soy falible, y aunque ya no soy el hombre natural, sigo siendo un hombre caído, salvado por la gracia. Y por lo tanto, no es sorprendente que lleguemos a este libro y luchemos con ciertas verdades y realidades difíciles que se disciernen y entienden espiritualmente. Ninguno de nosotros somos perfectos. Venir a Cristo no hace que mágicamente todo sea fácil en este libro. Por supuesto, hace que muchas cosas sean más fáciles, pero también hay una serie de cosas con las que lucharemos, incluida la comprensión de todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y Dios sabe todo esto. Él sabe cómo seremos y cómo lucharemos. Y sin embargo, Él habla y escribe de esta manera de todos modos. Así que está destinado a causar desesperación en nuestra parte. Oh Dios, si no me ayudas, nunca podré conseguir esto. Si voy a entender esto o incluso estar un poco tranquilo con él, necesito tu habilitación. Lo que nos lleva al punto número 2. Él nos ha dado verdades duras en su palabra con el propósito de llevarnos a, número 2, oración seria y dependencia a él. Oración seria y dependencia a él. Más específicamente, rogar y luchar con Dios por ayuda y perspicacia. Y este tipo de postura sigue naturalmente la desesperación, ¿no? Incluso los no creyentes en sus momentos más desesperados van a orar. ¿Alguna vez has estado en una situación desesperada? Que si Dios no interviene aquí, estoy perdido. O si Dios no interviene aquí, no sé qué hacer. Si no actúas, oh Dios, no hay esperanza aquí. Y todos hemos estado allí. Y hemos estado allí por el diseño de Dios. Experimentamos desesperación en muchas áreas de nuestra vida. Y uno de esos lugares es ante la palabra de Dios, que nosotros anhelamos entender y necesitamos entender, pero no entendemos. Y por lo tanto, nuestra respuesta a la desesperación es, oh Dios, ayúdame. Ayúdame. Te necesito. Y pienso en pasajes como el Salmo 119 al 18, en pantalla, que dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu palabra. 11 veces en ese salmo leemos, enséñame tus estatutos o enséñame tu ley. Ahora bien, este es un salmista piadoso que clama a Dios diciendo, tengo tus estatutos y tengo tu ley delante de mí. Está aquí, pero no lo entiendo. Enséñamela, por favor. Ayúdame, Dios, a entender. Ayúdame. Salmo 25 al 5, un salmo de David en el que dice, guíame en tu verdad y enséñame. Entonces, dos de las cosas que Dios pretende hacer al darnos verdades difíciles en su palabra, verdades que luchamos por entender, con las que a veces luchamos, es llevarnos a un punto de desesperación absoluta. Y en oración seria, donde nosotros nos comprometemos con Él y le hablamos, y le abrimos nuestros corazones, y compartimos nuestras luchas con Él y rogamos con claridad y nos apoyamos profundamente en Él. Por paz, por claridad y comprensión. Incluso en medio de las verdades que nos pueden hacer pasar un mal rato. En otras palabras, Él nos lleva a un lugar a donde es más probable que corramos hacia Él. Ahora, semana tras semana preparo sermones para el domingo por la mañana, sabiendo que el viernes es el día de escritura, hago estudio y preparación, así que cuando viene el viernes pueda sentarme a escribir y no paro hasta que termino. Y no puedo decirle cuántas veces, especialmente últimamente en esta temporada ocupada, donde el viernes en la mañana pasan cosas y simplemente no estoy allí, no estoy donde quiero estar en la mañana. Y muchas veces estoy sentado allí mirando el texto, intentando descifrar cómo esta frase se conecta con esta frase acá, cómo este pasaje encaja con este contexto más amplio, lo que tiene para nosotros en Boquete Bible Fellowship, y no me siento listo. No estoy entendiendo todo lo que está ocurriendo en este texto. Pero tengo que predicarlo en las próximas 28, 48 horas. Se acerca a las 9:30 del domingo en la mañana, ya sea que lo entienda o no, e independientemente de cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo. Hablen acerca de la desesperación y la súplica al Señor. Lo creas o no, no sé todo lo que hay que saber acerca de este libro, y por lo tanto los domingos son fáciles, los sermones son fáciles. No, para nada. Esto es difícil. Semana tras semana estoy desesperado porque Dios me dé claridad y me dé lo que Él quiere para este rebaño. Y déjenme decirles esto, familia. Nunca, ni una sola vez que yo pueda recordar, no he estado en esta casa a la hora de la cena por el viernes por la noche. Hay desesperación genuina cada semana. Y su gracia prevalece y es suficiente cada semana. Y yo me pregunto, y no tengo que preguntarme por mucho tiempo, ya que me conozco bien, si todo en este libro fuera tan claro como el cristal y lo suficientemente fácil para que lo entendiera un niño de 7 años, ¿rezaríamos? ¿Lo buscaríamos? Si no hubiera desesperación aquí, ¿correríamos hacia Él de la misma manera? ¿O nos contentaríamos con hacerlo solos y no necesitarlo realmente? O al menos no darnos cuenta de nuestra necesidad de Él tan fácilmente. Verás, creo que uno de los peores lugares en los que podamos estar es de independencia y confianza en nosotros mismos. Estoy bien, no necesito a nadie, en especial a Dios. Es un lugar muy peligroso para estar, e incluso para los cristianos, en lo que respecta a la comprensión de su palabra. Por lo tanto, Dios nos ordena y nos revela verdades duras en su palabra para mantenernos corriendo humildemente hacia Él para perspicacia, claridad, comprensión y paz en medio de estas verdades duras. Amén. Por último, por ahora, y este es uno grande. Nos ha dado verdades grandes con el propósito de llevarnos al punto número 3. Piensa mucho y profundamente acerca de las verdades bíblicas. Piensa mucho y profundamente acerca de las verdades bíblicas. Esto es a lo que me refiero. Cuando Dios inspira a un escritor bíblico para que presente un texto o una verdad que es difícil de entender o difícil de abordar y aceptar como verdadera, Él quiere que clamemos a Él. Y luego, Él quiere que pensemos mucho sobre el texto y hacer nuestro mejor esfuerzo con toda la ayuda a nuestra disposición para comprender lo que significa y llegar a un acuerdo con Él. Piensa profundamente, desarrolle, utilice habilidades de pensamiento crítico, busque palabras, lea, escuche, discuta con otras personas sabias y espiritualmente maduras, y así sucesivamente. Este es un llamado para involucrar nuestras mentes, para pensar realmente, reflexionar, meditar y reflexionar sobre las cosas. Y esto es difícil para nosotros, en especial dado el mundo en el que vivimos. No es difícil llegar a un punto de desesperación en la comprensión de Dios y las verdades difíciles. Podemos obtenerlo realmente rápido y sin mucho esfuerzo. No es demasiado difícil de ir a Él en oración. Por supuesto, la oración requiere una guerra espiritual y requiere un esfuerzo. Pero, ¿entiendes mi punto? Este es un shock para gran parte de nuestra cultura y el mundo que realmente no quiere involucrar sus mentes. No me gusta, es agotador. ¿No puedes decirme lo que eso significa? A.W. Tozer lo cava y lo dice de este modo. Qué trágico que en este día oscuro nuestros maestros hayan hecho nuestra búsqueda. Más y más con el tiempo hemos llegado a un lugar en el que no queremos ocupar nuestras mentes. Preferimos sentarnos frente a la televisión y ver. Y lo entiendo, especialmente luego de un día largo y ajetrado, agotador. Y es por eso que Dios quiere que los primeros frutos de nuestra energía mental, no las sobras al final del día. Así que este es un llamado para utilizar nuestras mentes, para poner esfuerzo, energía y pensar profundamente sobre las cosas, incluso mientras luchamos y lidiamos con realidades difíciles. Amén. Ahora alguien podría decir, espera un momento, Brian, me estás confundiendo. Parece que acabas de decir en el punto 2 que debemos clamar a Dios por comprensión. Y ahora nos estás diciendo que debemos rompernos el cerebro para tratar de comprender. No entiendo cuál es. ¿Le pedimos a Dios que nos dé o tenemos que trabajar para conseguirlo? Y esa es una pregunta legítima que tiene aplicaciones mucho más allá de la aplicación de este mensaje. Y la respuesta la obtenemos en 2 de Timoteo, de 2 al 7, donde Pablo le dice a Timoteo, y esto puede sonar familiar, porque lo cité en nuestro mensaje de visión de la iglesia 2023, el mes pasado, donde el punto concerniente a ser acerca de la palabra. Y esto es lo que dice. Piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento de todo. Entonces, ¿cuál es familia? ¿Pensamos profundamente sobre esto, comprometiendo nuestras mentes para trabajar a través de Él, o Dios lo hace? Sí, ambos. Lo que se nos dice aquí es que Dios dará entendimiento a través de nuestro trabajo, excavación, estudio y reflexión sobre estas cosas que Él nos ha dado en su palabra. Pueden poner una nota, un llamado a no ser perezosos. Dios tiene la intención de llevarnos a la desesperación, a la oración y la dependencia de Él mientras le suplicamos y luchamos con Él. Tengo que pensar mucho. Él quiere que trabajemos en Él y lo atesoremos, y como dice Proverbios 2 al 4, buscarlo como plata y buscarlo como a tesoros escondidos. Amén. Familia, espero que se hayan dado cuenta mientras analizamos esta carta durante el último año, que a menudo hay mucho más en el texto de lo que inicialmente se ve a simple vista. Y esto no es exclusivo de Romanos. La Biblia está llena de esto. Es lo suficientemente simple para que un niño lo entienda y suficientemente complejo como para ocuparnos toda la vida. Verdaderamente, estas son palabras sobrenaturales, divinamente inspiradas, a través de las cuales Dios obra para proporcionarnos una revelación más progresiva. O sea, Él no nos revela todo de una vez, más bien debemos cavar y cavar y cavar, y luego debemos regresar y hacerlo de nuevo. La palabra de Dios es una mina de la cual nunca se va a agotar. Los recursos, cada vez que bajamos hay joyas por descubrir. Nunca lo dominamos y está literalmente diseñado para confundir a los sabios de este mundo. Si no acudimos a la palabra, específicamente verdades difíciles que contiene, con total desesperación por la visión espiritual que solo Dios puede otorgarnos, nunca entenderemos y nunca la obtendremos. Así es. Pensamos que sí. Podemos captar el nivel de la superficie, podemos incluso ver y comprender la parte superior del iceberg, pero nunca profundizaremos. Y ni siquiera sabremos que hay algo más profundo. Y si no profundizamos, vamos a tropezarnos. Veremos un texto como Romanos 3 que dice, Dios es justo y Dios es justo. Incluso si envía al infierno a cada persona que ha creado, tropezaremos y caeremos de bruces, de frente. Las raíces superficiales en la tierra quemada no nos ayudan a superar verdades duras como estas, ni a través de las etapas de la vida que parecen imposibles. Solamente las raíces profundas alimentadas por Dios mismo pueden lograr esto. Anteriormente, al comienzo de este mensaje, cité 2 de Pedro del 3 al 16. Por favor, vuelvan a esta que dice así. 2 de Pedro del 3 al 16. Hay en ellos algunas cosas difíciles de entender, las cuales los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición, como también en las otras escrituras. Pero luego continúa en los otros versículos así. Tú pues, amado, sabiendo esto de antemano, cuídate de no ser arrastrado por error de los inicuos y perder tu propia estabilidad, sino más bien, y esto es una bendición que usamos de vez en cuando, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Pedro está diciendo aquí casi exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. Debido a las raíces superficiales y la falta de profundidad espiritual, las personas juegan con la palabra, tuercen las escrituras para querer decir algo que no quieren decir y en el proceso pierden su propia estabilidad. Son arrojados de un lado al otro y las enseñanzas falsas les hacen tropezar fácilmente porque no están plantados firmemente en la verdad con raíces profundas. Raíces como varios de los árboles de boquete pueden soportar vientos continuos de 65 millas por hora y no se caen porque sus raíces son profundas. Esa es la imagen. Y solo las raíces profundas alimentadas por Dios mismo pueden hacer eso. Pero si todo lo que hacemos es llegar al texto con nuestro conocimiento e información académica mundana y simplemente aplicarle nuestra sabiduría a él, si eso es lo que hacemos, la verdad nos evadirá. Y luego jugaremos con la palabra, quizás ni siquiera sin saberlo, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y nos lleva al último punto dirigido a Dios hace 2 semanas. No está en la pantalla y no está allí. Así que escuchen y tomen nota. Nos ha dado verdades como estas con el propósito de llevarnos al número 4, radicalmente confiar en Él. Incluso cuando no nos haga sentido para someternos y rendirnos a Él. Nos ha dado verdades como Él. Este es el punto más importante de la lista, con el propósito de llevarnos a radicalmente confiar en Él, aunque a veces no haga sentido, y someternos a Él. Pueden resumirlo con las palabras confianza y rendición, sumisión. Ahora voy a hacer esto rápido y continuaremos. Incluso luego de haber hecho las 3 primeras cosas, y es importante, Dios desea que las 3 primeras cosas ocurran tanto como estas, así que no las saquemos de orden o nos saltemos unas cuantas aquí. Incluso luego de haber hecho las 3 primeras cosas, llega un punto en el que estamos limitados como criaturas finitas al intentar entender el Dios infinito e ilimitado. Y por tanto, no podemos entenderlo algunas veces, incluso si supiéramos su palabra de manera perfecta. Va a llegar un punto en que lo que Él nos dio para nos proveyó no es suficiente para entender la mente de Dios, su sabiduría y sus maneras. Hay una desconexión aquí, porque somos seres finitos y Él no. Y no tengo duda que cada uno en esta habitación lo ha experimentado de manera práctica y dolorosa también. Así que cuando llegamos a este punto, Dios desea que confiemos en Él, que nos humildemos y que digamos, Señor, ya no puedo confiar en mí. Lo que mis ojos me dicen y lo que tu palabra me dice no es lo mismo. No son congruentes. Incluso pueden ser contradictorios. Así que lo que voy a hacer por tu gracia es lanzar y dejar de lado lo que mis ojos me dicen, no lo que tus palabras dicen. Soy yo quien está limitado y es finito y no puede entenderte a ti. No es del otro modo. Sé que eres quien dices que eres y voy a confiar en ti y voy a tomar tu palabra incluso cuando no haga sentido hacia mí y activamente no haga un número en mí. Y si esta fuera la postura de cada uno de nosotros en esta habitación. Amén. Si nos saltamos las cosas a las que Dios nos está llamando esta mañana, las cosas que Él ha diseñado y tiene intención detrás de las verdades difíciles en su palabra, entonces la verdad nos confundirá, nos frustrará incluso puede alejarnos de Dios. Pero si acudimos a la palabra en total desesperación por Dios, no solo por el entendimiento, sino por Dios, entonces vendrá la iluminación, la comprensión, la paz y la profundidad y madurez espiritual. Vendrá con el tiempo. Con tiempo. Y ese con tiempo es crítico. En su tiempo. Nuestro Padre Celestial quiere que nos acerquemos a Él como un bebé con una madre que amamanta. Si Él no lo hace, si Él no nos lo muestra, ilumina la Escritura y facilita el entendimiento y nos edifica en la verdad y nos hace crecer espiritualmente y hace que nuestras raíces sean más profundas que nunca antes. Si Él no hace estas cosas, simplemente no sucederán. Y sin embargo, la realidad ambigua es que con todo eso siendo cierto, Dios no logra estas cosas dentro de nosotros por simple osmosis, sino más bien lo contrario. Dios obra y quiere que estas cosas en nosotros, ya a través de nuestro intenso esfuerzo, tensión, trabajo, perseverancia, búsqueda, golpeteo, excavación y mucho más. Él obra a través de nuestra desesperación, Él obra a través de nuestras oraciones, Él obra a través de nuestro espíritu, nuestro pensamiento habilitado en el espíritu para nuestro bien y para su gloria. Y por nuestro bien y para su gloria. Amén. Amigos, permítame cerrar así. Esto no es algo fácil. Viendo el título del mensaje, esto es difícil. Cuando nos encontramos con cosas en la palabra que no entendemos, o verdades que sí entendemos, que nos cuestan, no se alejen de ellas. No enfrente las escrituras contra sí mismas. Resiste la tentación de defender a Dios. Y no juegues redefiniendo o reinterpretando. Más bien, vaya a la presencia de Dios, siéntese a los pies de Jesús, haga todo lo que pueda y luego espere. Colócate bajo la cascada de la gracia y espera mientras caminas en obediencia, un paso a la vez, un día a la vez, pidiéndole a Dios que le brinde claridad, pidiéndole a Dios que le dé perspectiva y pidiendo que Dios le permita tolerar la ambigüedad, siendo honesto con Él acerca de dónde estás y cómo te ve y qué esperas. Y esperas. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías 40, 31. Porque los que esperan en el Señor, Él renovará sus fuerzas. Levantará las alas como las águilas, correrán y no se cansarán más. Caminarán y no se cansarán. Oremos, Señor. Santo Padre, venimos hacia ti esta mañana como hijos rotos que te necesitan más de lo que sabemos. La palabra que nos has dado es realmente simple. Es inimaginablemente compleja. Nos llamas para vivir en esta tensión que es difícil. Tu palabra está llena de palabras duras y realidades en las que deseamos que ni siquiera hayas compartido con nosotros. Y sin embargo, lo que haces es por una razón y lo que haces es bueno. Tú solo eres el estandarte de justicia, de verdad, de justicia y santidad. Tú solo eres todo lo que simboliza lo digno, lo puro y lo glorioso. Y tú solo eres el único estandarte de amor. Permítenos reconciliar verdades difíciles, reconciliar todo lo que eres en lo mejor de nuestras habilidades y permítenos ver a dónde nuestros límites llegan para esperar y confiar en ti bien. Incluso este mensaje es ambiguo, porque de una mano nos estás llamando a intensificar esfuerzo, a estudiar y a ser guerra espiritual, y en otras palabras nos dices que nos calmemos y esperemos pacientemente por claridad y por entendimiento y por paz que solo tú puedes darnos. Mientras vivimos en esta tensión palpable, mientras estamos presentados, se nos presentan estas difíciles verdades, ayúdanos, Señor, a conocerte más y ayúdanos a ser traídos más cerca a ti, no a ser llevados más lejos. Ayúdanos, Señor. Dale fuerza a nuestras mentes y hazlo por tu gloria. Te amamos y pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. Amén, familia. Por favor, vamos a responder a esto, Dios bendecido e infinito, Señor.